Bueno, dice un proverbio chino, cuando dos hermanos trabajan juntos, las montañas se convierten en oro. En este caso, aún no se ha podido comprobar porque los hermanos que esta tarde nos acompañan son colegas, pero aún no han trabajado juntos, ya lo podrán corregir. Si el caso no es así, a pesar de que el ambiente en el que se mueven es relativamente pequeño y se han cruzado en más de una oportunidad en algún medio. Hablamos de los hermanos Figueredo, Marcelo y Alejandro, quienes con 4 años de diferencia entre ellos y recorriendo caminos diferentes han desembocado en un destino común que es el periodismo. Marcelo se graduó como licenciado en Ciencias de la Comunicación a fines de los 80. Y desde entonces ha trabajado en distintos medios, ha sido productor de En Vivo y en Directo en Radio Sarandí, co-conductor de Agenda Confidencial en Canal 12 y columnista de Opinión en el diario El País, además de ser editor de la revista Paula. Ha escrito algunos libros como Uruguay 200 años, 200 preguntas de consulta permanente, suena tremendo, y Una forma de viajar. Por su parte, Alejandro es conductor de Día Perfecto, periodista deportivo de cara conocida hace varios años, pasó por Radio El Espectador en 3-0, ¿está bien?
Cuando entró 13-0 yo prácticamente me fui. Tuve un tiempo con 13-0, pero había tenido 2 etapas anteriores en la radio.
También pasaste por el diario El País, es coordinador de deportes en Telemundo y también tiene su libro, ¿no? Yo estuve ahí donde recogió las experiencias de la Copa de Sudáfrica 2010. Y nos acompañan en el estudio los hermanos Figueredo esta tarde. ¿Cómo andan?
Muy bien.
Bien, muy agradecidos de la invitación. Un gusto estar con ustedes.
Le hemos sacado jugo a este libro, Marcelo.
Me dijo Nicolás por email.
De una forma casi que grosera, Por una vez cada dos días sacamos algún pasaje como disparador para algún tema.
Lo tenemos siempre ahí por las dudas, ¿viste? Sí. Lo rescata de...
A ver cuántos años dura, a ver si llega a los 300.
Y... Por ahora nos ha rescatado varios programas. Tienen una hermana también que es licenciada en comunicación.
Sí, Mariela.
Que es la más chica.
Joven, es la menor.
El orden es Marcelo, después Alejandro y después Mariela.
Sí, bastante separada. Mariela es 14 años menor que yo. Opa. Y casi 10 menor que Ale.
No, 11. 11 menor que yo, sí. Porque bien, tenemos 3 años y medio de diferencia nosotros.
Es la Benjamina. No agarró para el periodismo, pero tiene una sensibilidad también por la comunicación. Y es una consumidora feroz de todo esto. O sea que es casi como si fuera. Uh-huh. Se dedicó a la comunicación institucional, ahora trabaja en un banco. No exactamente en eso, pero ha trabajado en comunicación institucional. Y disfruta mucho, es decir, comparte algunos dengues de los que tenemos los hermanos Figueredo.
Alejandro, ¿sigue el periodismo por motu de su hermano Marcelo?
No, creo que no. Porque en realidad yo aterrizo en el periodismo por un capricho que era relatar fútbol. A mí siempre me gustó el tema de las transmisiones radiales y sobre todo relatar fútbol, que en realidad lo he hecho muy poco, muy pocas veces. Pero a partir de ahí yo desembarco en El Espectador allá por el año 89. Y curiosamente, cuando estuve más cerca de los equipos de transmisión deportiva, descubrí que el periodismo era una puerta mucho más grande y que los medios permitían otra cosa, y a partir de ahí como que no paré de trabajar. Sí, obviamente conocía lo que estaba estudiando Marcelo, sabía la carrera que había elegido, pero no fue el origen de la cosa.
Faltó oxígeno, ¿no?
Faltó oxígeno. Sí, que fue un programa que fue del año 93 al 95 Canal 12 y que fue en realidad mi puerta de entrada a la televisión.
¿Y ahí lo coincidieron en Canal cuando vos estás en la agenda?
No, coincidimos mucho más tarde. Yo en Canal 12 estuve 3 o 4 temporadas de Agenda Confidencial. Al estaba en el informativo, sí, ya. Pero te diría que fue 2000, 2001, 2003, 2004, ahí, bastante después.
¿Con
de
el No Sea Nabo Never estabas vos ahí o no?
Sí, fui testigo privilegiado, y detalle por detalle.
Porque lo que dijo Never Araújo en su momento es que Mujica no dijo No Sea Nabo Never, le dijo No Se Haga El Nabo Never.
Ah, bueno, ese matiz...
Pero es importante.
Me da exactamente lo mismo. No Se Haga El Nabo...
No Se Haga El Nabo.
No sé, no importa, yo me quedo con... La enorme caballerosidad con la que Never Araújo salió del paso de un momento extremadamente grosero, ¿no? Un momento muy feo para todos nosotros. Creo que después se sobredimensionó, me parece de una enorme injusticia decir que Never no estuvo más en la televisión por ese episodio. Estoy absolutamente que seguro que...
La decadencia, el declive en su carrera.
Sí, tampoco usaría esa palabra, Juanchi, pero en todo caso, soy absolutamente consciente de que el alejamiento de Never Araújo puede tener 14.000 razones, pero no esa. Sí fue un momento muy feo para todos.
¿Cómo fue que salió Never del paso?
Never le dijo, palabras más, palabras sí, menos, ¿no? Le dijo, no le contesto porque usted peina más canas que yo. Y mandó una pausa y bueno, y recompuso el clima, pero fue realmente muy feo.
¿Y cómo se recompuso el clima ahí en la pausa?
Ah, bueno, no lo sé, sé que el programa siguió, por eso te quiero decir, ni se fue Never de la televisión, sí, ni pasó nada, ni nadie se agarró piñazos, es decir, las cosas se comentan por sí solas. Sí.
De los históricos momentos de tensión en la televisión, ¿no? Recuerda el debate Michelini-Bordaberry también,
sí,
con Nacho Álvarez.
Eso en Zona Urbana en otro canal, sí, en canal.
Claro, no, pero diciendo que quedaron marcados,
sí,
¿no?
Claro,
ese momento.
Claro.
Lo que es cierto es que no trabajamos juntos. Si bien coincidimos
nunca.
No, ahí compartimos la misma empresa durante años, no, porque también cuando Alejandro estaba en el diario El País, yo todavía no estaba. Yo estuve 10 años en el diario. Fui editor de Paula, como dijeron ustedes, entre el 99 y el 2009, y los últimos 5 de esos 10 años también fui columnista del diario, pero ahí ya no.
Yo ya me había ido. Yo trabajé en el 93, 94 y después volví en el 96 y me había ido. El que quiso juntarnos para trabajar fue Pettinati.
Sí.
Pettinati tenía la idea de hacer un programa en cuando arrancó Futura,
un programa
de información,
radio, ¿no?
Claro, era el programador de la radio, el responsable artístico de la radio, y es más, tenía hasta el nombre del programa. Yo quería llamar Los Figueredo.
Se quemó
mucho las pestañas tampoco.
Claro, pero la idea era la de juntarnos a nosotros.
Se mató.
Y aprovechar que los dos estábamos, digamos, vinculados al mismo tema. Para hacer un programa, digamos, básicamente informativo, de comentar noticias y todo eso.
Que aparte...
¿Y qué pasó? ¿No prosperó?
No prosperó. Yo creo que vos le echaste fe.
No dieron
antes de que te enteraras...
¿No nos dieron con el número?
Me parece que no. Yo creo que Marcelo antes que se enterara... Se enteró, digamos, y... No, te llegó a llamar, Peti, ¿sí?
Nos reunimos,
sí,
claro.
Sí.
No.
No prosperó.
No prosperó por alguna razón.
No había
por horarios o no era el momento. Qué sé yo. No sé.
Vos, Ale, me dijiste que naciste en la mutualista...
Del Partido Nacional.
Del Partido Nacional. ¿Vos también?
Sí, y no sé qué quiere decir eso.
Era una mutualista que antes existía y que ahora no.
Claro, pero no entiendo por qué mutualista del Partido Nacional. No es que en mi casa fueran miembros del Partido Nacional.
Figueredo padre no era un militante de la política.
No, en absoluto. Y tampoco había nacido en Montevideo. Era de Sarandí de allí, departamento de Durazno. Es un dato que vuelve a mi cabeza dos por tres.
Estaba en la calle 8 de Octubre, tengo entendido.
No lo sé.
En el 8 de Octubre estaba la mutualista del Partido Nacional.
Nos sacará de la duda.
Y la verdad que el único dato típico que te dicen, ¿dónde naciste? En Montevideo. Sí, pero ¿en qué lugar? Y sé que es eso, pero nada más. No tenía ni idea
de que había existido la mutualista.
Bueno, yo me enteré a partir de un día hablando con Ale, que me comentó. Hablando a ver dónde había nacido, me tiró ese dato. Y ahí me quedó la pregunta pendiente, porque no te la pude hacer a él, si Figueroa padre había tenido algo que ver con la militancia del Partido Nacional, si había sido dirigente, si simplemente...
No, en absoluto. Fue muy wilsonista, en honor a la verdad.
Como votante, digamos.
Sí, exacto. Exacto.
Claro. Pero la discusión política estaba presente.
Y bueno, en la época de la salida democrática...
Sí, muy cotidiano. Sí. Nosotros nos formamos durante la salida de la dictadura, así que imagínate.
A ver, cuando salieron, vos Figueroa... decir eso, contando los dos.
¿A cuál de los dos?
Claro. Vos, Alejandro, tenías 15 años.
Yo tenía 13, en el 83 tenía 13 años.
13, 14 años. Todavía no estaba para los
claro,
años
yo,
de la política.
Yo,
ver, vos sí.
Supuesto,
yo recontra estaba.
Pero vos llegaste a votar en la...
No, tenía 18 años.
Claro,
yo
en el palo.
En el palo.
Yo me acuerdo que era mucho más chico. Estaba en el liceo, pero todo el mundo me jorobaba. El abogado. Es decir, yo... Me gustaba participar activamente en la discusión, y era una época en la que, si bien éramos muy chicos, el tema estaba súper instalado, entonces lo hablábamos.
Y en el caso mío, si querés un matiz, me parece que fue bastante determinante de la vocación. Tiene mucho que ver en mi acercamiento al periodismo, esa cosa de necesidad de libertad que tenía la gente en ese momento. Nosotros estudiábamos en facultad y el sueño de todos nosotros era trabajar en un medio alternativo. Todos queríamos estar en un semanario, todos queríamos combatir a la dictadura de alguna manera. van bastante de la mano mi pasión por el periodismo con la búsqueda de la libertad de aquellos años.
Figueredo padre vivía en principios de los 80.
Sí. Papá murió hace 10 años.
Bien, y decías que era bastante wilsonista, o un montón de wilsonista.
Sí, a ver, sí.
¿Tienen recuerdo de la mesa de los años, la mesa familiar domingo, año 86, 87, con ese Wilson que se había apartado de la radicalidad con que había dicho que iba a enfrentar a los militares y estaba apoyando la ley de caducidad?
Sí,
¿tienen recuerdo de una mesa familiar así caliente con conversaciones polémicas?
¿Cómo no lo voy a tener presente si yo milité furibundamente por el voto verde en la Comisión Nacional Pro Referéndum con algunos amigos hasta los que hoy mantengo, que funcionaba aquí cerca en el centro, en la calle Rondó? Discrepé con ese Wilson que apoyó la ley de caducidad y creo realmente que es posible una relectura de mucho tiempo después, y hoy puedo estar reconciliado con ese pensamiento que en aquel momento no entendí en lo personal, y no importa lo que opine yo, obviamente. Uh-huh. Pero si me lo preguntaste, lo contesto. Fue tema, como habrá sido tema, en todas las mesas de todos los domingos y de todos los uruguayos.
Claro, pero creo que Juan ya apunta algo, y es cierto, como que todos veíamos otro Wilson.
Claro.
Nosotros como que descubrimos en su momento otro Wilson, en relación al que había sido aquel proscripto para las elecciones de la salida democrática.
Otro Wilson para nosotros, pero...
No, por supuesto.
Él habrá sabido por qué lo hizo y habrá una línea de continuidad seguramente en su pensamiento. Lo que digo, si querés mi opinión concreta, en aquel momento me disgustó, hoy lo entiendo mucho más.
Porque hay otra información sobre la mesa también, sobre lo que los entretelones, justo la otra vuelta comentábamos, ¿no? La supuesta... Bueno, no vamos a meternos en este tema, ¿no? Pero los supuestos dichos de Sanguinetti... a Wilson, diciendo que la mano venía brava, y convenciéndolo de alguna forma de que era necesario.
Sí, porque ¿no? Los militares podían volver a salir a la calle. Y unos meses después Sanguinetti declara en el diario La Nación de que, bueno, no, que el problema no era tan serio ni tan grave, ni la amenaza estaba tan latente.
Cierto, enfrente del Club Nacional de Fútbol estaba el hospital.
Claro, 8 de octubre. La mutualista del Partido Nacional. Yo no lo puedo recordar, tenía un recuerdo más acá, en la calle Colonia, pero estaré equivocado.
A ver, de oxígeno salió Alejandro, estaba Tetes.
Sí, Fernando ya trabajaba en realidad en otros medios, hizo su aparición.
Victoria, digamos, Rodríguez.
Victoria, en el primer año trabajó Nicolás Brunini, que estaba dedicado a la publicidad, y volvió a trabajar en la publicidad, que es el fuerte de él. También compartimos con Leo Varga, que supo trabajar en El Espectador un par de temporadas. El profe Piñerúa nos acompañaba, es decir, mucha gente que siguió trabajando en los medios, por suerte.
Fue como el programa de recambio, ¿no? Fue como un punto de
inflexión
en la televisión.
Sí, a ver, fue una época en la que, en realidad, ¿por qué punto de inflexión?
Capaz que con el polideportivo, ¿no?
Claro, pero eran dos cosas distintas, porque el polideportivo era un gran clásico que estaba súper impuesto y lo siguió estando hasta que desapareció, pero el polideportivo era básicamente el fútbol el fútbol nacional, el fútbol internacional, y tenía así algunos destaques, pero... El programa Oxígeno lo que le abrió la puerta fue a un montón de disciplinas deportivas que se practicaban en nuestro país y que la gente ni siquiera sabía que existían, pero además con un lenguaje televisivo, con una propuesta estética bastante renovadora para la época. Era más en un formato videoclip, con mucha música, con entrevistas un poco divertidas, digamos. Fue renovador en ese sentido.
¿Vos decís que fue una referencia para Super Sport?
Yo no sé, Super Sport nació prácticamente un año después. Nosotros arrancamos en el año 93 y Super Sport arrancó, me acuerdo bien, porque coincidió con la muerte de Ayrton Senna en mayo de 1994, el día que se muere Ayrton. Mario Berti tiene la desgracia de tener que arrancar el programa con las luces apagadas, porque Mario estaba muy identificado con el automovilismo por las transmisiones de Fórmula 1, y se había muerto ese día un referente de la máxima categoría. Yo no sé si fue el punto de partida, pero obviamente Super Sport tenía otra ambición desde el punto de vista hasta del horario, yo creo. Convivieron los dos programas absolutamente bien durante el tiempo que Oxígeno siguió al aire, no sé qué.
En el 90 te tocó ir al Mundial de Italia con 20 años.
Exacto, ¿no? Sí. Esa en realidad fue mi primera aventura internacional, pero se la debo a mis viejos. Es decir, yo había trabajado... En el 89 había arrancado en El Espectador. La radio, por una cuestión de derechos, no iba a transmitir la Copa del Mundo, pero sí íbamos a hacer el programa que hacíamos a diario, que se llamaba Gol, Entonces viajó Daniel López Moroy, que era el relator de la radio, y viajó también el Pepe Mancilla, que era el relator suplente. Y bueno, a mí se me dio la posibilidad de acreditarme por una revista que se llamaba Uruguay Sport, y allá fuimos. Pero fue, obviamente que trabajé para la radio haciendo el programa, pero fue una aventura casi que personal, ¿no? Donde estuvo bárbaro poder seguir de cerca un campeonato del mundo con Uruguay en la cancha, ¿no? Inolvidable, por cierto.
Sí, igual te quedas con la del 2010, ¿no?
Claro, dos cosas distintas, totalmente diferentes. ¿Por qué? Por el rendimiento de Uruguay ni hablar, pero además porque ahí sí fui a trabajar en serio, es decir, ahí fui enviado por el canal con una misión de mucha responsabilidad, como era transmitir los partidos desde los estadios, estar en vivo prácticamente las 24 horas del día. Es decir,
y crecía la responsabilidad a medida que Uruguay iba pasando.
Por supuesto, claro, aquello fue creciendo, claro. Y la verdad que uno, yo veía por internet a veces lo que estaba pasando en Montevideo, no lo podía creer, ¿viste?
¿Futboleros eran en la casa?
Yo de toda la vida, Marcelo, sí, íbamos, no tanto.
No tanto, pero íbamos juntos al estadio.
Sí, fuimos al estadio.
Fuimos mucho al fútbol.
No vas a decir, a ver,
no. Eso justamente
el decisión. Yo el mío lo puedo decir, yo lo puedo decir.
Pero pará, vos cambiaste, vos decís lo que quieras porque vos cambiaste.
No. Si vamos a quemar datos interna, salís perdiendo.
Se está matanando el esto. Periodismo, el periodismo deportivo, por lo general, el periodista oculta de qué equipo es hincha.
Y se lo vamos a respetar.
Pasa mucho también con el periodismo político, ¿no?
Claro.
No, son pocos los periodistas que van a decir yo voto. Se lo vamos a respetar, pero cuando a vos te preguntan de qué cuadro sos.
Yo soy de Peñarol y fui la vida entera de niño en familia al fútbol y conocí un Peñarol glorioso al lado del momento que estamos pasando. Yo iba al Peñarol de Morena, Quevedo, Lorenzo Unanue, el Indio Olivera, Mario González. Es decir, fui mucho al fútbol de niño. Capaz que también por eso me aburrió y no piso el estadio hacia Añares. Yo creo que la última vez fue para ver a Serrat y Sabina. No voy al fútbol. Seguí, obviamente, a la selección. Me reenganché. Pero fuimos mucho, porque en casa el fútbol era también un tema.
Sí, yo no me acuerdo del 6 de agosto del 80, cuando Nacional salió campeón de América, que había mucha niebla en el estadio. Yo estaba como, ay, papá, ¿vos estabas esa noche o no?
¿Nacional campeón?
Sí, claro, o sea, campeón de América en la final con el Inter de Porto Alegre.
¿Y qué voy a hacer yo a ver a Nacional
campeón? Pero no sé, tengo el recuerdo que yo estaba con papá y mamá, pero no me acordaba tan bien si vos estabas.
No, creo que estás alucinando.
No, me acuerdo clarito de aquel partido.
Escuchar relatar a Alejandro.
Sí, claro, y estoy absolutamente orgulloso de lo que fue su desempeño en Sudáfrica en el 2010. Me parece que Alejandro fue un enviado extraordinario desde el punto de vista informativo. Sus coberturas para Telemundo, para mí, eran sencillamente perfectas. Alejandro, creo, si me preguntás, ese es uno de sus fuertes, y obviamente tuvo la suerte de enganchar con una performance de la selección. No vamos a repetir lo que ustedes dijeron recién, pero seguí paso a paso su desempeño en Sudáfrica y lo disfruté enormemente, creo que más allá de ser formado.
Me mandaba mensaje de mail y todo, me decía, cuídate, estás trabajando mucho, todo, sí, es protector.
Un hermano preocupado.
Figueredo, hermano mayor.
Hacemos una tanda y seguimos, ¿les parece?
¿Cómo no?
Marcelo y Alejandro Figueredo están con nosotros, hermanos que comparten también misma vocación, aunque se han, con el paso del tiempo, cada uno ha marcado su perfil. Decíamos más temprano que Marcelo publicó el año pasado Uruguay 200 años, 200 preguntas, libro que le hemos sacado punta a lo loco, ¿no? Y tiene entrevistas desde Julio María Sanguinetti a Bregón Gonda, creo que aparece. Uh-huh. Aparecen muchos historiadores, porque la temática va por ese lado. Aparece Tabaré Vázquez, por ejemplo. Breve aparición, pero aparece al fin y al cabo. ¿Cómo lo agarraste? Es difícil agarrar a Vázquez.
Lo entrevisté en Sendima, fue muy amable y accedió rápidamente. Era un libro que yo hubiera sentido muy incompleto si no estaban los cuatro expresidentes de la democracia, ¿no? Nos propusimos esa meta con la gente de la editorial. El libro entrevista a 76 uruguayos notorios que responden 200 preguntas, que era el juego obvio por los 200 años del Bicentenario que se celebró el año pasado. No sé qué hubiera pasado, el libro se hubiera publicado igual, pero hubiera quedado rengo si estaba Sanguinetti sí y Lacalle no, o Vázquez sí y Jorge Valle no, o el presidente de la República no. No me preguntes cómo, pero a lo largo de un semestre de trabajo, ese libro se cocinó en 6 meses, logré entrevistarlos a todos. Pero no hay ningún misterio en Uruguay, esas cosas no son tan difíciles como parece.
No, bueno, pero es un misterio conseguir a Vázquez.
Bueno, qué sé yo, eran un par de preguntas muy concretas y muy puntuales sobre el corporativismo en la política, creo recordarle alguna cosa más, y lo recuerdo claramente, nos recibió en su despacho de Sendima, ahí frente a la Española, y pasamos un rato, una mañana, y obtuvimos las respuestas que el libro necesitaba.
Bien. Forlán también aparece escuetamente.
Sí,
pero
Forlán fue por mail. El contacto me lo hizo Alejandro, mirá, porque venían de ese largo romance sudafricano con la selección. Y era un año en que tenía que haber fútbol. Bueno, de hecho, Tavares participó, el maestro Tavares participó también muy amablemente de la presentación del libro. Nosotros quisimos que hubiera fútbol, historia y política, que son tres ingredientes típicos en la mesa uruguaya. Entonces tuve la suerte de que Ana Ribeiro, Oscar Botinelli y el maestro Tavares presentaron el libro conmigo en el Teatro Solís, y los tres también fueron entrevistados para su contenido, digamos.
Bien, justo que nombrabas a los cuatro expresidentes, de haber estado en el momento en que se entrevistó a Jorge Valle para la cadena Bloomberg, y haber sido ese periodista que estaba esperando que Jorge Valle se retirase para entrevistar al segundo entrevistado, que no recuerdo quién era.
Sí.
Creo que era otro presidente. La cámara queda prendida, el diálogo sigue, Jorge Valle tiene todos esa serie de declaraciones que después se convirtieron, se hicieron públicas.
En una muletilla deliciosa que en lo personal aplico todo el tiempo.
Del primero hasta el último.
Sí, una manga de ladrones del primero al último.
Hasta el
pero
último.
No lo aplico en relación a la Argentina.
A las argentinas.
Es decir, me hace mucha gracia la frase. Y es una cosa que yo repito, es más, abuso de ella en familia y entre amigos. Cuando algo me disgusta digo, una manga de ladrones del primero al último. Pero tu pregunta va por otro lado.
Sí, el otro día comentamos otra también que había quedado por ahí, que era la de Macri, ¿no? Que quedó perdida después de una manga de ladrones del primero al último.
Lo lapidó a Macri.
Sí, Macri no juega ni... No me acuerdo qué fue lo que dijo, ahora me olvidé.
Que no picaba.
Sí, que no picaba en una compulsa presidencial.
En la misma entrevista.
En la misma entrevista.
No lo recordaba.
Yo la tiré el otro día, pero ahora se me olvidó. Bueno, tenés ese material en tus manos, ¿no? Tenés el rollo con todo lo que acaba de decir Jorge Valle.
¿Pero eso era un off? ¿Me estás preguntando si está en el off o si está en la entrevista?
Eso está en el off de la entrevista, pero... Claro, fue una charla que siguió porque Valle, de alguna manera, la siguió él. Se terminó la entrevista, dijeron, bueno, la entrevista, esto ya está a tiempo, porque aparte tenía que venir el otro, y Valle siguió hablándole al periodista, con la cámara prendida, pero él fue el que tomó la iniciativa y siguieron en esa discusión. Tenés ese material, ¿qué haces? ¿Lo haces público o no?
No, si es el off, no lo hago público.
¿Figueredo? Claramente. ¿Figueredo 2? ¿Alejandro?
No, tampoco. Capaz que justo con esas declaraciones no, pero si es una declaración aún más potente, dice presidente, me robé 150 millones de dólares en el off.
No, pero el off es el off.
El off es el off, pero lo puedes hacer dar a conocer esa noticia de otra forma. Quizás no mostrando.
O puedes buscar una, puede ser el punto de partida de una investigación, capaz, o de seguir una punta, pero a ver. Todos los que estamos en esto sabemos que muchas veces hay declaraciones fuera de micrófonos o fuera de cámara que suelen ser más jugosas que lo que se dice con el micrófono encendido o la cámara prendida. Pero ahí hay una cuestión de respeto a la propia profesión, al entrevistado. Él está confiando en vos cuando te hace una confesión de ese tipo sabiendo que es fuera de una entrevista, ¿no? Me parece que faltarle el respeto a la persona y también faltarle el respeto a la propia actividad.
Vos estás relacionado con el periodismo de informativo, Marcelo, digo vos y señalo, digo, habló de Alejandro, Marcelo con el periodismo político.
A mí me pasó accidentalmente, me pasó una vez en el estadio con Oscar Magurno.
¿Qué pasó?
A la salida de un clásico muy caliente, Magurno, yo voy con la cámara prendida a hacer una declaración y él, en realidad no me quiere dar la nota, pero comienza a decir una sarta de disparates. Y yo sinceramente no entendí que él me estaba negando formalmente la nota. Y la nota salió al aire. Y tuve un lío bárbaro, porque Magurno había confiado, o en realidad lo que estaba haciendo era una declaración espontánea, pero no habilitando a que fuera registrada, ¿no? O sea que a veces también te puede pasar medio como que casi sin querer, si no te lo aclaran.
Vos pensaste que te estaba dando una declaración.
Sí, porque fue a la salida, viste, la típica. Nosotros cuando estamos en la...
Lo dudaste y no llamaste para confirmar, igual.
No, nunca me quedó la sensación de que... Yo pensé que tenía la nota. Pero en realidad después vas a ver el tape, digamos, y te das cuenta que el tipo nunca... No es que se para y comienza formalmente la entrevista. Fue una cosa que salió hablando porque estaba muy en caliente. Y nosotros siempre estás ahí al momento con la cámara prendida esperando que salga alguien en la locura de que no se te vaya nadie. Y pero me costó caro en el sentido de que me llamó y me dijo de todo. Me dijo, Figueredo, yo no le dije eso. Y está.
Marcelo Figueredo, ¿qué piensa de la presencia de los policiales en los informativos?
¿De la presencia de los
sí,
policiales?
Sí, de la noticia policial. Que siempre está en tela de juicio, ¿no? Últimamente es algo de lo que más se le cuestiona a todos los informativos.
Sí, no quiero darte una respuesta elegante o escurridiza, pero te voy a decir dos cosas que son compatibles. Número uno, la culpa de lo que pasa a nivel de inseguridad ciudadana claramente no es de los informativos, porque puede ser una de las cosas que estás esperando de mi respuesta. Número dos, padecemos informativos insoportablemente largos, donde seguramente esa información y alguna otra esté estirada por razones comerciales que nos superan ampliamente a todos. Un choque en el que no pasa nada me resulta absolutamente irrelevante y no debería estar en un informativo. Si hoy los ánimos se caldean en materia de seguridad, ¿no? Por lo que los informativos ponen, no, me parece que los informativos reflejan lo que está pasando. Los informativos no inventan que a un farmacéutico de determinado barrio lo robaron 10 veces. Es la realidad.
Alejandro, ¿vos has padecido la exposición en la televisión?
No.
¿No?
No, no, la verdad que no. Digo, me parece que este es un medio en el que la gente que consume televisión es un televidente muy respetuoso, muy tranquilo.
¿No está cambiando eso?
No, creo no. que no. No, quizás hay intolerancia en general en todo el mundo, pero no solo para el que ve televisión. A veces yo padezco más, por ejemplo, la red social que el estar en la calle. Porque vos decís, padecer de estar en la televisión, capaz que se imaginan, salís a la calle y te putean o te gritan o no te dejan caminar o te piden autógrafos, te sacan fotos. La verdad que no. Puede pasar todo eso, pero en una mínima expresión, digamos, no te molesta para nada. Pero el fenómeno de las redes sociales, donde mucha gente se esconde atrás de un seudónimo, a mí me preocupa. Me preocupa porque como que genera, es como una bola de nieve, y cuando yo estoy, si bien tengo activa participación, por ejemplo, yo uso mucho el Twitter, pero lo uso para recibir información, pero no estoy pendiente de seguir a todo el mundo, obviamente, porque es imposible. Pero a veces vos estás por fuera y entras a una red social determinada donde hay ciertos foros de opinión, y vos decís, lo que están diciendo de mí. Porque claro, largó uno a partir de algo mínimo y después eso se va alimentando y te encontrás con cosas muy fuertes. Entonces por ese lado capaz que es medio peligroso hoy día tener una actividad pública.
Es imparable aparte de eso,
¿no? Claro, no lamentablemente no se para.
Va rumbo a que todos opinen y que
exacto.
Más exposición tengas, más
porque aparte todo es válido, es decir, yo me parece que está muy bien que la gente opine y me parece que muy bien que los foros de opinión le den participación a la gente, pero creo que debería existir cierta regulación, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista del contenido, ni hablar, cuando hay ofensas, cuando hay agravios, cuando hay amenazas, pero también exigir cierta identificación, porque es muy fácil participar en un foro siendo el pelado, o siendo Agus Bolso, o siendo Agus Manja. Y tiene derecho a decir, Figueredo, te metiste con Nacional, te metiste con mi vida, si te veo en la calle te mato. Evidentemente no. Pero si esa persona lo opinó y los que vienen atrás lo refrendan, y capaz que le dicen, no, se te fue la mano, matarlo no, pero está bueno pasarle una visita, ¿no? Y así te vas encontrando cosas que no puedes creer.
Bueno, el caso más reciente de una exposición brutal en las redes sociales fue lo que le pasó a Victoria Rodríguez, ¿no? Que hizo el programa Esta Boca es Mía sobre el tema de la inseguridad y recibió la carta de un vecino de Colón acusándola de estigmatizar.
Sí, con todo, ese vecino de Colón realizó una carta, se identificó, claro. Es decir, pasó por otro lado. Ahí la exposición, vino de manifiesto de la repercusión de la propia carta, es decir, pero ahí no hubo una ofensa desde el anonimato.
Desde el anonimato.
Claro, hay otro fenómeno que en determinada forma también fue responsable la propia Victoria a la hora de contestarle, ¿no? Después vinieron otras cosas, cómo se abusan los otros medios de una situación. Ese es otro tema que me parece mucho más grave que el propio fenómeno de las redes sociales, porque, digamos, una producción de un programa de televisión tiene que necesariamente poner en la balanza de qué manera expone ciertas realidades, ¿no? Y me parece que ahí hubo una actitud bastante desleal a la hora de someter la Victoria al juicio público por lo que había pasado, a partir de una carta de otra persona, de una tercera persona.
¿Te parece peor, vamos a decir, o una irresponsabilidad, una deslealtad mayor, la que incurre un programa de televisión al presentar el informe y juzgar a esa persona de determinada manera, que la cantidad de personas que se suman en una red social a golpear o a criticar?
No digo que sea peor, me parece que son dos fenómenos fuertes, pero en realidad yo tengo que exigirle más responsabilidad a un medio, no le puedo exigir responsabilidad a millones de personas. Que desde el punto de vista que están escondidas en el anonimato, ya sé que ahí parten de una irresponsabilidad. Pero yo digo, Victoria dijo determinada cosa, la gente elige si la sigue viendo o no. Es decir, ahí hay una libertad total para ver si se acompaña o no. La persona que le escribió desde Colón una carta se identificó y a partir de ahí vino todo lo demás. Pero me parece que fue como una maniobra para desprestigiar a alguien, la que se hizo desde en este caso desde Bendita TV y desde otros programas también. Yo he visto programas de otros canales donde había intención clarísima de sacar el tema para pegarle a Victoria Rodríguez. Entonces, me parece que eso no está tan bien.
Marcelo Figueredo.
Juanchi.
¿Está mal que el maestro Tavares haya dejado a Forlán de los posibles jugadores que vayan a participar de los Juegos Olímpicos, de los mayores?
Yo lo que sé contestarte, porque es una pregunta para Ale, que me tirás con todo el veneno del mundo a mí. Aunque el otro día la invocó con los cambios y los que entraron hicieron lo que hicieron, yo vuelvo a sentir que la selección pierde un brillo cuando no está Forlán, que a mí me disgusta enormemente. Yo lo quiero en la cancha. Pudo no haber tenido el domingo más feliz de su vida o un domingo particularmente nublado, si querés, pero me molesta enormemente que Forlán no esté. Es una presencia que me gusta, que creo que le da brillo y que le da factor sorpresa a la selección. Si hizo bien o no en lo de Londres, realmente no me siento capacitado para contestarlo, pero preferiría que estuviera.
A ver, la tesis de Sapo acá es que después de todo lo que fue el Mundial, después de lo que significó Forlán para la selección en los últimos años, el maestro debía de cumplir o hacer justicia llevándolo a Forlán a los Juegos Olímpicos. Hacerlo abanderado, ¿no? Que pueda inclusive entrar con la bandera, siendo el deportista con mayor renombre, a ser elegido el mejor jugador del Mundial
en Sudáfrica,
de Uruguay. ¿Vos qué opinás?
Yo no tengo claro, en esto también, por más que el maestro ya lo dijo, no iba a tomar la decisión en función de quién quiera ir y quién no quiera ir. Yo no tengo claro qué tantas ganas tenía Diego Forlán en esta circunstancia de someterse a esa selección. Forlán, a partir de la lesión que sufrió en Asunción del Paraguay, no es el mismo del Mundial, eso me parece que está muy claro. Perdió pie en el fútbol internacional, en el Inter las cosas no le fueron bien, jugó mucho menos de lo que quería y cuando le tocó jugar tampoco tuvo la posibilidad de brillar. De hecho, en la selección se reencuentra así con el gol frente a Venezuela, liga mal que colectivamente el partido no es bueno, el otro día no tuvo un partido redondo, tiene la mala suerte de errar el penal, pero yo creo que Forlán está necesitando alejarse del foco, es decir, reencontrarse con él mismo a nivel futbolístico, y quizá lo mejor para un jugador de tanto nivel con relación a la selección es no someterse a esto de cada tanto, ¿no? Creo que primero Diego debe reencontrarse a nivel de club con lo que le toque y después, bueno, volver a su mejor nivel en la selección. Pero si me apurás, yo diría que Diego no está desesperado por estar en Londres. Creo que no. Capaz que me equivoco.
Me quedo tranquilo.
Capaz que me equivoco.
Va para los dos esta. ¿Es de interés general conocer la vida privada del director técnico de la selección de fútbol?
Si es de interés general, sí. En la medida que no afecte su trabajo, no. El día que Tavares no pueda ir a dirigir a la selección por lo que le pasa por su vida personal, ahí sí pasa a ser de interés general.
Es la visión uruguaya de ese asunto, ¿no? Que nos pasa dos por tres cuando nos preguntan qué hubiera pasado en Uruguay con el affair Clinton-Lewinsky. Y es la respuesta más o menos sobria, elegante y mesocrática que daríamos todos, ¿no? Mientras no nos afecte, tenemos esa visión como más francesa del asunto, ¿no? Que hagan lo que quieran puertas adentro, si no afecta a la cosa pública.
¿Tú manejas la visión anglosajona o...?
No, estoy comparando, estoy comparando.
En la vereda de enfrente está la Argentina, ¿no?
Este, claro.
Digo, que la, en estos tiempos que corren sería un bombardeo permanente, ¿no? Con la noticia, con la cobertura de los hechos. Este, a ver, desde el punto de vista mediático, creo que de todas maneras la noticia estuvo mal o bien, en menor o mayor cantidad que los que muchos hubieran querido, pero estuvo. Pero tengo claro, por ejemplo, que no es tarea del periodismo deportivo, eso lo tengo muy muy claro, ¿no? En la medida que no se vean consecuencias claras a nivel de su trabajo, ¿no?
Twitter de Figueredo. En minutos estoy con Juan Chunía, suena tremendo, de 8:10 a.m. Por primera vez al aire con Marcelo Figueredo.
Twitter de Alejandro, porque yo sí. Carezco, ignoro y aborrezco.
Twitter, o sea, de Alejandro.
Estoy afuera.
¿Por primera vez al aire?
Sí, creo que sí.
¿Ambos
que
juntos? Bien. ¿Ambos?
Yo en realidad lo escribía mientras estaba haciendo un poco de memoria. Pero seguro? Creo que nunca nos entrevistamos.
Encontramos una nota, sí.
Bueno, no,
pará. De Paula o de Galería.
No, a ver.
Prensa, ¿no?
Pero por separado,
nos
¿no?
Nos entrevistaron para Sábado Show con una excusa similar a esta de la hermandad. Independientemente de eso, hemos estado juntos al aire. Por ejemplo, cuando saqué el libro de viaje, yo estuve en tu programa de la mañana y tú me entrevistaste.
Sí, está bien, pero te digo como entrevistados, así, compartiendo el rol.
En un micrófono de radio, probablemente.
Me encantaría que se miran la entrevista peleándose un poquito, como está claro. Lentamente roscándose.
No, sería lindo.
Pero no va a suceder eso.
Le daría color.
Son dos personas como tranquilas, ¿no?
Sí. Créete.
¿Alguna vez es más calentón de los dos?
¿Alguna vez le habrás dado un tate quieto a Alejandro, no?
Como hermano mayor, sí.
A ver, en honor a la verdad.
Por más que es más petizo Marcelo que Alejandro,
sí,
¿no?
Pero no somos hermanos pegotes, ¿no?
Pero tampoco peleadores.
En absoluto, claro. No, por eso nos consultamos, nos respetamos, tenemos una vida bastante más independiente de la que puede parecer en esta entrevista, obviamente. Tenemos esa cosa de familia pequeña que no es muy pegote, ¿viste? De modo que pelea, no.
Sí, no.
Ni pelea ni competencia, que es otra cosa que nos preguntan siempre. Que pensé que iba a ser uno de los temas cantados en la entrevista.
Lo ves pateando penales peor que vos, Juanchi.
¿Sí?
No, sí, no tiene chance. Pateando penales.
Estaríamos
no
terminando chance. Esta conversación.
Estaríamos redondeando en este momento esta entrevista.
Se viene una gran revancha de desafío por penales en el Estadio Centenario contra Alejandro Figueroa.